ella, a todas y a todos. Son los menos, pero también damos la bienvenida. Quiero decir que para mí es un placer compartir con ustedes algunas ideas y algunas reflexiones que me parecen de vital importancia para nuestra práctica profesional. Quiero decirles que hacer trabajo social hoy es mucho más complejo. Se nos presentan escenarios diversos, se nos presentan escenarios interconectados, de redes, de flujos, que muy pocas veces tenemos la claridad suficiente y en el momento exacto para diagnosticar, para intervenir. Pero creo que es un escenario el que estamos viviendo de mucho desafío profesional. Y no podemos dejar afuera el mirar nuestra disciplina, el mirar nuestras prácticas profesionales desde las nuevas o quizás no tan nuevas perspectivas que nos permiten aproximarnos a la realidad. En ese sentido, hoy día lo que vamos a compartir es algunas ideas sobre lo que ha venido a ser lo que se ha denominado la perspectiva de género. ¿En qué momento surge? ¿Cuál ha sido la historia? ¿Qué utilidad tiene para nuestra propia experiencia de vida y nuestra propia práctica profesional? Y sobre todo, ¿cómo se relaciona con las discusiones sobre el desarrollo y particularmente cómo el desarrollo humano es uno de los escenarios que nos permite repensar entonces al trabajo social? Es doblemente significativo, les decía yo, en primer lugar, porque es un escenario complejo el que se nos presenta para nuestras prácticas, y es significativo por la historia que tienen estas jornadas que han logrado validarse como un espacio de capacitación y de formación. Como dice la trabajadora social chilena Teresa Matus, todas las prácticas sociales están capturadas desde una perspectiva teórica. Aunque nosotros no creamos que estamos mirando la realidad desde una mirada teórica, la verdad es que sí lo hacemos. A veces no tan teórica, a veces llena de sesgos, de algunas ideas preconcebidas, de ideas que se han ido construyendo, ideas ideológicas que ni siquiera tenemos claridad de que son así, pero lo estamos haciendo. Y una de esas perspectivas, yo creo, que mayor énfasis tiene en nuestra práctica es la mirada de género. Aunque queramos ser lo más equitativos posibles, aunque digamos que no somos sexistas, aunque digamos que no somos discriminatorios, la estructura social patriarcal, y vamos a ver en qué sentido lo denominamos así, o el sistema de sexo-género, está instalada en nuestro cuerpo, está instalada en nuestra mente y está instalada en la forma de ver las relaciones sociales. Así que vamos a... Por eso también es significativo. Es significativo porque es el esfuerzo, el trabajo de muchas mujeres por validar este espacio de capacitación, y hoy día es para mí significativo porque vamos a compartir la idea de, precisamente, de las relaciones entre género y particularmente de cómo se construye lo femenino en nuestra sociedad. Así que también quiero dar las gracias antes de empezar, especialmente a Yadira por el esfuerzo que ha hecho, por invitarme, por el vínculo que hemos tenido, así que, y le agradezco a ustedes por participar. A mí me interesa que vayamos conversando y que si hay alguna discusión que se pueda generar a partir de lo que yo les diga, por favor, siéntase con la libertad absoluta de discutir, de no estar de acuerdo, de reconocer a lo mejor que algo de eso ya lo habían visto, porque a mí me parece que la construcción de conocimiento es colectiva y la tenemos que hacer en un diálogo permanente. Así que yo les pido, por favor, que sientan toda la libertad para poder discutir. Esa es la invitación. Vamos a empezar quizás un poco haciendo dos recorridos diferentes. En una primera parte vamos a hacer el recorrido del concepto de género y luego el concepto de desarrollo, porque pareciera que corren ámbitos de discusión separados. Parece que el desarrollo está por un lado y parece que la perspectiva de género está por otro. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que cada vez que hablamos de desarrollo hablamos de seres humanos, y los seres humanos somos sexuados. Y los resultados de ese desarrollo han sido diferenciales para hombres y para mujeres. En primer lugar, entonces, vamos a comenzar viendo desde dónde viene la perspectiva de género. El concepto de género llega a las ciencias sociales en general a partir de los años 70. Y más bien viene del lado de un conjunto de investigaciones que se denominaban los estudios de la mujer. En los años 70... la verdad es que lo que empiezan a hacer las académicas en distintos ámbitos, compartiendo sí el interés con el movimiento de mujeres, y sitúo mi reflexión desde sobre todo Latinoamérica, tomando aportes teóricos desde otros lados, pero situando la discusión sobre todo en el contexto latinoamericano, es que las académicas empezaron a cuestionar que las disciplinas, la sociología, el trabajo social, la antropología, se estaba haciendo desde marcos androcéntricos. Es decir, estaban centrados en los varones. Cuando se hacía investigación, por ejemplo en antropología, la verdad es que las mujeres pasaban en un segundo plano o más bien eran invisibles a los ojos de los antropólogos. La sociología hizo lo mismo y el trabajo social, más paradójicamente por ser una disciplina principalmente formada por mujeres, la verdad es que la discusión sobre la condición de las mujeres en la sociedad no era cuestionada. Entonces surgen así los estudios de la mujer, que tienen como objetivo central producir muchos datos empíricos de lo que pasaba con las mujeres en los años 70. ¿Cuáles eran las condiciones en las que vivían? ¿Cuál era la posición social, el estatus, los estereotipos que rodeaban a esta concepción de mujer, de la mujer, como si fuese única y universal? Y entonces van a producir harto información empírica sobre eso. Sin embargo, a partir de los años 80 y sobre todo en la teoría social, se va a producir un quiebre fundamental en lo que se venía dando como estudios de la mujer. Era casi como un gueto los años 70. Las mujeres estudiaban a las mujeres. Y los hombres se dejaban de lado y en realidad no se concebía que las relaciones entre hombres y mujeres producían particulares visiones de lo que somos hombres y mujeres. No solo las mujeres, estamos inmersas en este sistema de sexo-género. Entonces, a partir del año 80, ya empieza a repensarse el concepto de la mujer. Porque empezamos a pensar que la situación y la condición de las mujeres era producto de una relación. Si las relaciones sociales, y esto es un elemento fundamental y casi básico, que a veces naturalizamos, y por eso no lo cuestionamos, si la sociedad se construye por los seres humanos, los hombres decían antes, cuando se decía los hombres, la verdad es que muchos pensaban en un varón. O sea, si yo les digo a ustedes, el hombre, la imagen mental que se crea no es la de una mujer, es la de un varón. En el caso de los estudios de género empezaron a cuestionar eso. Efectivamente, las relaciones sociales, que son el elemento fundamental de cualquier sociedad, se construyen en esta relación. No era posible que siguiéramos estudiando a las mujeres solamente, porque en realidad la mitad de los datos íbamos a entender y la otra mitad no. Quizá acabamos con, en términos teóricos, investigar a las mujeres y en términos prácticos, empoderar a las mujeres, cuando en realidad sus relaciones más cercanas están vinculadas con los varones. No sacamos nada con empoderar a las mujeres cuando llega a la casa y hay todo un sistema que hace que se subordine, que sea sumisa o que quizás a lo mejor se empodere en relación a sus hijos y por lo tanto se den muchas más complejidades en las relaciones. Entonces empieza a pensarse el concepto de género como una relación. Si voy muy rápido, yo normalmente hablo más rápido que estoy haciendo un esfuerzo, pero por favor me dicen si es que voy muy rápido o si hay algo que volver, ¿ya? En estos términos también, los estudios de género empiezan a cuestionar un concepto que para los estudios de la mujer de los años 70 había sido fundamental, el concepto del patriarcado. El patriarcado se denomina a una estructura social que en las sociedades primitivas lo que hacía era posicionar la autoridad del varón por sobre las mujeres. ¿Ya? Es decir, lo que hace el patriarcado es alterizar. Cuando decimos que el patriarcado alteriza al otro, estamos diciendo que pone a la otra, en este caso, en una condición de subordinación. La alteridad es un elemento fundamental en todas las sociedades, incluso en las nuestras más modernas. Los antropólogos la alteridad la pensaron para las sociedades primitivas, sin embargo, en nuestra sociedad todos tenemos relaciones de alteridad. Alterizamos al indígena, alterizamos al migrante, alterizamos al niño, alterizamos a aquel que tiene conceptualmente una condición de debilidad en cualquiera de ellos. Por lo tanto, el patriarcado empieza a verse como una dominación masculina en un conjunto de relaciones de poder. El patriarcado es una estructura social que lo que hace es alterizar al otro, y en este caso alteriza a las mujeres y a los niños. Uno de los aportes más fundamentales en la conceptualización del patriarcado fue precisamente la idea de Marx, que decía que el paso de sociedades nómades a sociedades, ¿cómo es que lo he puesto el nombre? Sedentarias, lo que hace es precisamente instaurar el patriarcado. En tanto, lo que se hace es el varón se apropia del pie de la tierra, se apropia del trabajo que se produce en esa tierra, pero también se apropia de quienes trabajan en esa tierra. Y en ese caso, las mujeres y los niños estarían dentro de esta condición de patriarcado. Por lo tanto, y ya mucho más en nuestros días, se ha aterrizado la idea del patriarcado como la apropiación en particular de la sexualidad de las mujeres, ya sea para reproducir en el caso de la vida social y para reproducir en el caso de la vida. El concepto de género, la primera vez que se utiliza, lo utiliza un psicólogo. Y es bien interesante, porque lo que hace este psicólogo en la década de los 60, aunque no, nadie lo toma mucho en cuenta sino hasta los 80, es empezar a estudiar aquel porcentaje, que no es más del 2% de la población humana, que nace con genitales alterados, es decir, con algún tipo de hermafroditismo. Lo que él descubre, y lo que ocurría en esos casos, es que los padres decidían qué sexo iba a tener ese niño o esa niña. Como aparece un sexo ambiguo, los padres decidían. Entonces los niños y las niñas son criados a partir de una serie de patrones culturales que no corresponden necesariamente, como dice, al sexo cromosómico. Entonces ahí se produce el primer y más fundamental encuentro o hallazgo en términos teóricos. El sexo es distinto del género. O sea, si en estos casos los padres deciden el sexo, no solo deciden el sexo, sino que todas las características que hay que inculcar en ese sujeto. Y por lo tanto, el sexo va a ser lo biológico y entonces el género va a referir a lo cultural. Hoy día es más complejo todavía. En los años 80 era así, sexo-género. El sexo biológico, el género cultural. Hoy día lo biológico pareciera más alterado. Es cosa de operarse, en el caso de los varones, y transexualizarse. Sin embargo, el género sigue siendo casi inamovible. Lo femenino y lo masculino, asociado a una serie de características. Es más complejo hoy pensar las relaciones en este sistema de sexo-género. Pero quedémonos un poco con esta idea. El sexo es lo biológico, el género es lo cultural. ¿A partir de qué? Del hallazgo de que los niños que surgían o que nacían con algún tipo de malformación genital, era posible elegir qué género iban a tener. Ahí está la definición, la más clásica, incluso elaborada por una antropóloga mexicana que se llama Marta Lama, dice: el sexo son las características biológicas, cromosomas, genitales externos, que están presentes desde el nacimiento y diferencian a hombres y mujeres. Evidentemente, cuando nace un niño, uno no se equivoca, dice: este niño es varón en función de su sexo biológico. Lo que ocurre después ya es cultural. Incluso lo que ocurre antes, cuando las mujeres tienen a su bebé dentro de la panza y empiezan a comprarle cosas de colores, cuando empiezan a hablarle de una determinada forma, cuando empiezan a construir todo un imaginario sobre lo que va a ser su hijo o su hija, lo que quiere ser, cómo quiere que sea, cómo quiere que se vista, etc. Pueden surgir antes, pero ya desde el nacimiento, sin duda, estamos marcadas por el género, que va a ser la construcción cultural y simbólica de esas diferencias sexuales. Ahí tenemos un cuadrito que un poco diferencia el sexo como la determinación biológica, hombre-mujer, natural e inamovible. Se creía en los 80 que lo biológico era inmodificable, y en cambio lo cultural era modificable. Sin embargo, hoy día podríamos volver a pensar eso. Pareciera ser que es más inamovible el género que el sexo. Pero es un punto de partida. Los estudios de género, por lo tanto, van a empezar a hablar ya no solo de género, sino que van a empezar a mencionar este concepto que es fundamental, que es el sistema de sexo-género. El sexo no existe sin el género y el género sin el sexo. Finalmente no podemos decir, dejemos el sexo fuera y todo es cultural. pero tampoco podemos decir es biológico y ya estamos determinadas. En Chile dicen, ay, si nace una niña, ya tiene el destino determinado por el sufrimiento, por el esfuerzo, por el trabajo, etc. En educación esto se ve con mayor claridad. Hay unas investigaciones, por ejemplo, que se han hecho que demuestran que cuando los profesores valoran la inteligencia de los estudiantes, en el caso de las niñas, se considera que es fruto de su esfuerzo. Si la niña se saca una buena nota, es porque es esforzada, es porque es rigurosa, es porque se lo gana. En cambio, el varón es porque es inteligente. Porque puede estar toda la clase sin tomar atención, sin embargo, se saca una buena nota. Esa es inteligencia. Lo otro es esfuerzo, trabajo. Y pensemos nomás cómo hacemos nuestro trabajo, y que nos tienen que costar, y que si no, no vale, y que tenemos que dejar todo el sudor y las lágrimas en lo que hacemos. Porque si no, pareciera ser que ese trabajo no vale. Entonces ahí se construye esta idea del sistema de sexo-género. Sistema de sexo-género es cómo las sociedades construyen culturalmente esta diferenciación. Son prácticas, es decir, son cosas que hacemos. Desde cómo caminamos, cómo nos movemos, son también el sistema de sexo-género símbolos. Cómo valoramos lo femenino relacionado con, por ejemplo, las sociedades primitivas, con la fertilidad, con la fecundidad. Eso es un símbolo que representa cosas. Las normas y los valores. Sabemos lo que es aceptado y lo que no es aceptado para una mujer. Incluso en pleno siglo XXI, hay diferencias y nosotras también las hacemos sobre qué mujeres tienen tales características y tales no, porque aceptamos ciertos valores y normas, sobre todo la normatividad de lo que debe ser. Si hay un día que nos quedamos a descansar, las que son dueñas de casa, la verdad es que hasta con culpa lo viven, porque no es posible que el día que tienes para estar en tu casa no te dediques completamente a hacer todo lo que tienes que hacer. O sea, Hay también una normatividad que está instalada en este sistema de sexo-género. Entonces, la idea del sistema sexo-género es cómo se crean sistemas de prestigio, cómo se crea a partir de la sexualidad esta elaboración significativa que es casi invisible. Y esa es la potencialidad que tiene el sistema de sexo-género. Y por eso ha sido tan difícil de modificar. Porque es invisible. Porque es natural. Porque decimos, es que así es. Es que si así ha sido siempre. O sea, yo pienso en mi mamá y mi abuela y ha sido así. ¿Por qué iba a cambiar ahora? Eso es una mentalidad naturalizada. Y cuando naturalizamos, naturalizamos muchas cosas. Cuando decimos respecto a los pobres, que los pobres son pobres y siempre ha habido pobres en la sociedad, eso es naturalizar la realidad social. Y despojarla del carácter de construcción social que tienen los fenómenos. Así que cuando decimos, ah, es que es niño, hay que dejarlo. Ah, es que es pobre y es flojo. Ah, es que no, es hombre y en realidad hace lo que quiere o es libre. En realidad estamos naturalizando. Y esa estrategia es muy peligrosa para nuestras prácticas profesionales. Porque entonces hay muchas cosas que no deberíamos hacer. Y por el contrario, en realidad es una permanente construcción social de la cual nosotros somos parte y nosotros estamos construyendo. ¿Qué aporte tuvo la categoría de género? En primer lugar, que era variable. Si nos ponemos a analizar sociedades primitivas, sociedades modernas, la verdad es que las concepciones de lo femenino y lo masculino son de lo más variable que hay. Hay sociedades primitivas donde los hombres tejen cestas y las mujeres cazan. O sea, tampoco es una forma de ver lo femenino y lo masculino. Paradójicamente, ese trabajo, en el caso de lo femenino, aunque sea un trabajo masculino, es menos valorizado. Y eso es el problema de la variabilidad. Relacional, porque en realidad lo femenino se construye en relación a lo masculino. Sabemos lo que no somos porque sabemos que hay una construcción sobre lo masculino que a nosotras no nos calza o no lo entendemos. Pero en general las relaciones de género son relaciones entre hombres y mujeres. Cuando dicen, ah, que ella estudia género, estudia a las mujeres, no es así. El género es la relación, el género no es igual a mujeres. El género es la relación entre hombres y mujeres. Por eso hoy día surgen con fuerza los estudios sobre masculinidad. Sobre una masculinidad que es hegemónica, que dice que los hombres no deben hacer ciertas cosas, pero también una masculinidad mucho más subalterna, que pretende también descubrir lo nuevo que hay en ese ser hombre. La categoría de género implica múltiples variables. Ojalá fuese, y hoy día estuviésemos como en el siglo pasado, que una teoría explicara todo. Hoy día la sola categoría de género nos alumbra, pero un pedacito de la realidad. Hay que entender que las relaciones de género están vinculadas con la etnia, están vinculadas con la clase social. No es lo mismo ser mujer pobre y rica que mujer pobre y vieja. No es lo mismo. Evidentemente, ser una adulta mayor en condiciones extremas de pobreza es bastante más desmejorada su condición que una mujer que tiene o viene de una extracción socioeconómica. Por lo tanto, el género siempre se relaciona con otras variables. La sexualidad no es lo mismo ser una mujer lesbiana que una mujer heterosexual. No es lo mismo ser indígena que ser una mujer urbana, etc. Por lo tanto, se empieza a establecer relaciones. Y finalmente, el género implica posiciones sociales que juegan muchas veces no solo en beneficio de los varones, sino que también en beneficio de las mujeres. Aquí podemos estar en una condición de subalternidad en relación a un varón, pero estamos en una relación de poder, por ejemplo, frente a nuestros hijos. O estamos en una condición de poder frente a una otra que es nuestra empleada. O sea, las relaciones más paradójicas entre las mujeres son entre la dueña de casa y la mujer, o la mujer que trabaja, y la empleada doméstica. Porque ahí ejercemos también formas de poder bastante, entre comillas, o más bien cuestionables. Por lo tanto, siempre es una posición. No siempre, ni en todos los momentos, ni en todos los lugares, las mujeres están subordinadas. Tenemos múltiples poderes que ejercemos con otros. Y esos otros a veces son varones, si es que son subalternos, trabajadores, por ejemplo, o pueden ser propias mujeres. O piensen nomás en las mamás con las hijas. Hay una relación de poder ahí también. Y esa relación es también una relación de género. Porque hay conceptualizaciones de lo que debe ser la madre en relación a la hija, pero en el fondo una relación de poder. Los estudios de género, por lo tanto, van a tener como aporte que distingue la biología y la cultura, cuestionan lo fijo que había en las identidades, esto de que nacer mujer implica terminar con algunas características que la sociedad había impuesto, permite conocer los cambios en las relaciones y abre posibilidad de transformación. O sea, hoy día no estaría este escenario completo de mujeres si es que no nos acompañara una historia de movilización, de transformación, para que las mujeres se incorporaran en el plano del trabajo en condiciones más o menos equitativas. Las críticas es que hay una dificultad en el concepto. El concepto de género viene del inglés y es un concepto que inmediatamente, al decirlo en inglés, gender, implica diferencia sexual. En el caso nuestro, de los hispanohablantes, hablamos de género, y hablamos de género, hablamos del género humano, y tiene más acepciones. Por lo tanto, ha sido una adaptación de una palabra inglesa. Por lo tanto, ahí tiene algunos cuestionamientos que hacerse. El determinismo biológico o determinismo cultural. Pareciera ser con el sistema de sexo y género, pasamos inmediatamente al determinismo cultural. Todo es cultura. Todo está determinado por la cultura. Y hemos dejado afuera todas estas nuevas transformaciones biológicas que tienen que ver con el cuerpo de las personas. Por ejemplo, la vida de los transexuales, por ejemplo, y qué cuestiona ahí, independiente de las elecciones personales que hagan, cómo cuestionan el sistema de sexo y género. Y una crítica que se le ha hecho al sistema de género es que se abandona la esfera reivindicativa que había tenido el movimiento de mujeres. Pareciera ser que en las universidades, y eso a mí me pasa, es más conveniente estudiar el género que el feminismo. Es mejor decirse investigadora de género que decirse feminista. Porque se sataniza muchas veces la práctica política de las mujeres. Entonces, es más conveniente hablar de las investigadoras del género que de las feministas. Aunque después digan, ah, pues estas son feministas, por eso andan gritando, andan diciendo. La verdad es que el género ha hecho que, en el caso de Latinoamérica, el movimiento de mujeres, de alguna forma, tenga menos peso que lo que tuvo en los 60 y en los 70. Hay dos corrientes explicativas para entender por qué ocurre. Uno se pregunta, ¿pero por qué ocurre? O sea, si es tan repetitivo esta idea del sistema de sexo-género, es tan presente en todas las sociedades, ¿por qué ocurre? Y aquí se articulan dos respuestas desde la antropología que han sido validadas por la sociología. En el trabajo social también hay algún tipo de trabajo social que se reconoce como trabajo social feminista y que consideran que hay una explicación que es simbólica y hay una explicación que es social. ¿A qué se refiere la simbólica? A que en realidad en todas las sociedades ha habido algo más de construcción ideológica. Lo femenino y lo masculino se ha construido como una esfera más bien de la representación social, más bien relacionada con los imaginarios y por lo tanto con esas ideologías que construyen creencias, valores, etc. Las teóricas de la construcción social, más influenciadas por una corriente materialista, van a decir que en realidad lo que ha ocurrido es que hay una división sexual del trabajo. En todas las sociedades se divide el trabajo de acuerdo al sexo. Y entonces va a mantener que, por una parte, quienes construyen esta explicación simbólica, que es una antropóloga que se llama Cherry Ordner, va a decir, hay algo en todas las sociedades que se desvalora y que se asocia a la mujer. Y esa es la respuesta que se da. Dice, ¿qué será lo que hay en todas las sociedades que es considerado con menos valor y que al mismo tiempo es asociado a las mujeres? Y la respuesta que ella se da es que es su naturaleza. Si uno analiza, y después vamos a ver con el concepto de desarrollo, el concepto finalmente de sociedad ha sido intentar dominar la naturaleza. En todos los sentidos, hasta el día de hoy, queremos saber cómo va a estar el clima mañana para poder predecir lo que va a ocurrir, porque la naturaleza se nos presenta como algo que no tiene control. En ese sentido, lo que dicen estas teóricas de la construcción simbólica es que las mujeres han sido desvalorizadas porque se consideran más cercanas a la naturaleza. ¿Por qué? Por la maternidad. ¿Por qué? Por las funciones reproductivas. ¿Por qué? Por el mundo doméstico y privado en el que ellas son las reinas, de alguna forma. Entonces, esta explicación lo que ha hecho es decir, más que algo que hagan las mujeres, es cómo se simboliza eso femenino. Y lo femenino es más cercano, entonces, a aquello que se denomina como natural, como incontrolable, como algo que no tiene predicción. Las consecuencias de esta construcción simbólica es que es un sistema cultural que da por sentada ciertas valoraciones. Entonces, como las mujeres son más cercanas a la naturaleza, son más sensibles, y como son más sensibles, son intuitivas, y como son intuitivas, en realidad son impredecibles, etc. Por lo tanto, la construcción simbólica lo que hace es establecer no solo ideologías sexuales, sino que también ideologías y modelos de conducta. Entonces, de alguna forma, esta explicación lo que intenta es decir, lo simbólico es la respuesta. Lo femenino asociado a lo natural, y eso lo vamos a encontrar en todas las sociedades, incluso en las más primitivas. En las más primitivas siempre hay una separación entre lo natural o aquello que se hace sin que nadie lo vea y lo que es más valorado, que es lo que se hace afuera. En el caso de las sociedades cazadora-recolectora, la caza por sobre la recolección. En el caso de la construcción simbólica, lo más importante es que genera estereotipos. Si hablamos de símbolos, hablamos de conductas también, que corresponden a esos símbolos. Y por lo tanto el concepto fundamental de las teóricas del simbolismo va a ser los estereotipos. Hablamos de estereotipos cuando hablamos de una idea, que es una representación compartida, sobre lo que las personas deben ser. Y en ese sentido los estereotipos de género son ideas construidas y reproducidas culturalmente a partir de estas diferencias. Los estereotipos de género se construyen como binarios. Y esto es, para la teoría social, una de las dificultades que hemos tenido para comprender no solo las relaciones de género, sino que las relaciones interétnicas, las relaciones sociales en general. ¿Por qué? Porque el pensamiento humano es dicotómico. Y mientras unos son racionales, el otro es irracional. Mientras uno representa la civilización, el otro es primitivismo. Mientras uno es teórico, las mujeres son prácticas. Mientras los varones son objetivos, las mujeres son subjetivas. Mientras los hombres representan la lógica, las mujeres la intuición. Mientras los hombres son lo productivo, y eso es interesante porque hoy día no están así, pero sí seguimos teniendo la concepción de que el varón es lo productivo, las mujeres son las que reproducen. Lo masculino es la mente, la mujer el cuerpo. Lo masculino es individual, lo femenino es colectivo. Lo público y lo privado, que va a ser una de las consecuencias más fundamentales para entender las sociedades contemporáneas. Y los estereotipos, producto de esta separación binaria, van a venir dados en algunos, y algunos han cambiado, otros se refuerzan, otros son más sutiles, pero están presentes. En el caso de las mujeres, la interés por el cuidado de los demás. De hecho, yo creo que eso es uno de los simbolismos más fuertes de nuestra disciplina. Las mujeres tradicionalmente, y eso es interesante, hicimos el año pasado una investigación con una colega sobre los intereses que motivan a hombres y estudiantes en general a escoger la carrera, y todavía hay una idea de que el trabajo social representa el cuidado de los demás, la idea de la ayuda, la beneficencia, etcétera, que son valores femeninos. Entonces nos preguntamos cómo los varones viven eso. Cuando se ha validado simbólicamente que el sentido de la profesión es la ayuda al otro. Ese valor tan femenino, por lo demás. O sea, si lo que uno hace, y también en la educación lo vemos, o sea, si se hace con la familia y las mamás profesoras cuidan a sus hijos, es una sala de estudiantes, solamente una extensión de su dominio doméstico. Entonces, ahí tenemos el comportamiento cooperativo, por ejemplo, las mujeres que son más cooperativas y por lo tanto son más consensuales, el mundo privado, la dependencia económica y afectiva, económica ya no tanto, pero afectiva sobre todo, sumisión, inseguridad, pasividad, tranquilidad, sensibilidad, emotividad, irracionalidad, inestabilidad emocional, debilidad. O sea, hay una serie de estereotipos que se construyen sobre este simbolismo, porque si ustedes ven todas estas características, o de ahí para abajo, la mayor parte son naturales. Y entonces decimos que naturalmente es que somos más sensibles, y entonces yo no sé cómo trabajamos con el trabajo social, si somos tan sensibles, no sé cómo trabajamos con las condiciones socioeconómicas de los otros. O sea, a mí me parece que es un acto de fortaleza, muchas veces trabajar en condiciones extremas de pobreza. O sea, yo creo que ahí hay contradicciones que hay que ir dilucidando. Y en el caso del varón, el interés por la aventura, la diversión y el dinero, el comportamiento individual, el mundo público fuera del hogar, la independencia económica, la decisión, la actividad, el liderazgo, la inquietud, la frialdad, la racionalidad, la estabilidad, la fuerza física. En el caso de la investigación que hacíamos el año pasado, les contaba con los estudiantes de trabajo social de la universidad, para el porcentaje de estudiantes no es más del 20%, ahora cada vez más hombres. Sin embargo, del 80% de las mujeres en cargo de decisión al interior de los estudiantes son el 20. El presidente del centro de alumnos es varón, el secretario es varón, la mujer es la tesorera. En pleno siglo XXI, con las grandes, se supone, transformaciones socioculturales, y todavía persisten un poco estas visiones. Y por más diversas que nos creamos, hay muchas de estas que todavía las vivimos. Sí. No, no tanto eso. Lo que preguntábamos más bien era cuál era la motivación para estudiar. ¿Por qué elegían la carrera? Porque nos intentábamos meter un poco en la identidad profesional. Absolutamente. Y de hecho, tampoco es que el poder de los estereotipos es que lo que hacen es generalizar. Entonces, no somos necesariamente inseguras en todo, ni somos vulnerables en todo,
hay ámbitos en los cuales también tenemos harto poder y que elegimos tener ese poder. Por lo tanto, la potencialidad que tiene esta definición del sistema de sexo-género como algo simbólico es que crea estos estereotipos, y entonces si no lo pensáramos y no fuéramos críticas, no haríamos la reflexión que tú haces. Y diríamos, ay, es que yo soy la pobre víctima que anda de sumisa por todo el mundo. La verdad es que no. Hay ámbitos en los cuales somos más vulnerables y en otros ámbitos tenemos más poder. Pero nunca es algo rígido ni estable. Ninguno de estos. O sea, yo he conocido varones, y yo creo que tengo la certeza que ustedes también, que no responden necesariamente a estos estereotipos. Aunque en muchos sí, en otros no tanto. Pero es el problema de pensar dicotómicamente, es decir, de pensar binariamente. Yo y el otro. Lo uno y lo otro. Es que oponen con tanta fuerza que los tendemos a generalizar. Pero efectivamente, como tú dices, hay muchas condiciones de nuestra propia vida que nos indican que en realidad no somos tan vulnerables en algunos ámbitos. La construcción social, a diferencia de lo simbólico, va a decir no es una respuesta material. Lo que ocurre entre hombres y mujeres es que la posición inferior de las mujeres radica en esto. Parafraseando un clásico trabajo de un sociólogo, se llama Mildurgen, que se llama La división social del trabajo, las teóricas feministas dijeron lo que hay es una división sexual del trabajo. Y eso es lo que se presenta en la sociedad. Pero esta división sexual del trabajo es bastante variada. Pero siempre hay trabajos que son masculinos y femeninos. Hicimos también una investigación sobre mujeres rurales. Y fíjense que las mujeres rurales reconocen que cada vez más comparten las tareas domésticas. Pero hay tareas que son femeninas. O sea, los varones, en el caso de ellas, las ayudan a cuidar a los niños, que era algo que no hacían antes. Pero el planchado, el lavado de los baños, etcétera, esos son tareas todavía femeninas. Entonces, hay, estas teóricas dicen, una división sexual del trabajo. Eso en términos cotidianos y domésticos. En términos socioculturales, esto es evidente. Piénsese que, por lo menos en mi país, es primera vez en la historia de la historia del país que tenemos una presidenta mujer. Eso era impensable hasta hace un año atrás, y era tan hermoso ver el día en que, independiente de que estemos de acuerdo o no con su ideología o con las prácticas que tiene, el día que asumió el mandato había niñas en las calles con bandas presidenciales. Eso cambia el imaginario inevitablemente. O sea, las niñas empiezan a pensar que es posible ser presidenta. Yo crecí pensando que en realidad los presidentes eran varones. Que eso era casi natural porque siempre había sido así. Sin embargo, rompe un poco esa historia. Eso es división sexual del trabajo. Las tareas importantes, las tareas de decisión, las tareas políticas de mayor envergadura, tradicionalmente son tomadas por hombres. Piénsense nomás en las discusiones sobre la violencia, sobre el aborto, etcétera, las toman tradicionalmente los varones porque son los que están en el Senado. Los hombres deciden sobre nuestros cuerpos, los hombres deciden sobre nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque hay un problema de representación también ahí. Lo público y lo privado, y finalmente las relaciones de producción y reproducción. Independiente que nosotros seamos productivas, es decir, estemos en la población económicamente activa, la verdad es que la reproducción sigue siendo nuestra labor. Biológica, pero también la reproducción social. Nosotros reproducimos la vida. En sus dos cosas. Ahí hay una esquemita ahí, que si quieren les dejo la presentación para que después se la distribuyan. La división sexual del trabajo da lugar a este espacio público y a este espacio privado. El espacio público es valorado, es visible, es reconocible, implica poder. El espacio privado no es valorado, es invisible, no es reconocible, representa el afecto y no tiene necesariamente poder. Aunque en realidad sí nos damos cuenta que en la familia hay relaciones de poder siempre. Los roles en el caso de esta división sexual del trabajo implica un rol productivo, un rol reproductivo, con valor de cambio, sin valor de cambio, proveedor, esposa, madre, dueña de casa. Hay algunas ideas sobre cómo se adquiere el género. Es distinto asignar el género que la identidad de género y que el papel de género, pero ya son algunas especificidades que podemos hablar. En este contexto, y para ya empezar a llegar al tema del desarrollo, surge entonces la perspectiva de género. La perspectiva de género es una forma, una dentro de muchas, de aproximarnos a la realidad. Lo que pasa es que la mayor parte de las cosas de la vida están sexuadas de alguna forma. O sea, todo lo que nosotros decimos tradicionalmente, en cualquiera de nuestros lenguajes, están sexuados. Hablamos de la silla, de la vestimenta, de la mujer, de él. Y poner el artículo ya es sexual. Por lo tanto, la perspectiva de género nos hace visible eso. Darnos cuenta que todo en la realidad social está de alguna forma sexuado. Y no es casual. No es casual que algunas características sean femeninas y las feminicemos con el artículo o con la condición del lenguaje y otras no. ¿Qué intenta ver esta perspectiva de género? Relaciones desiguales. Nadie niega que somos diferentes, hombres y mujeres. Entre las propias mujeres somos diferentes. Entre los propios varones somos diferentes. Pero lo que no podemos negar, y el problema no es la diferencia, el problema es la desigualdad. El problema no es que hayan hombres y mujeres, no es que hayan adultos y niños, que hayan indígenas y no indígenas. El problema es cómo esa diferencia genera desigualdades profundas dentro de la sociedad. Por eso cuando decimos, ay, el problema es que somos diferentes, no. O sea, la diversidad y la diferencia es parte consustancial del ser humano y de las sociedades. No hay nada más hermoso que ver la diferencia. El problema es cuando esa diferencia genera desigualdades sociales. En la perspectiva de género señala que estas relaciones son modificables y define esferas de desarrollo. En el caso del trabajo social, es muy importante para nosotros porque tenemos que ver cómo ese otro que se nos presenta en la condición individual cuando hacemos intervención individual o colectiva cuando lo hacemos con grupos, con colectividades. Esas personas tienen concepciones y creencias y valores. Y hay que entender que esas creencias pueden ser distintas a las mías. Y por lo tanto también en nuestra práctica profesional hay una relación de poder con ese otro. Que muy pocas veces somos conscientes, pero que existe. Cuando nosotros damos consejo o diagnosticamos, estamos poniendo un saber y un valor disciplinario por sobre la vida de las personas. Y muchas veces creemos que es más importante nuestro saber que el saber del otro. En el caso de género, es importante saber cómo eso se construye en términos colectivos. Cuando intervenimos con un otro que es mucho más distinto cuando viene con condiciones rurales, por ejemplo, o con características de etnicidad, o con una condición de migración. Nuestras ideas sobre lo que deben ser hombres y mujeres no necesariamente coinciden con las de este otro con el cual vamos a intervenir. Por eso la perspectiva de género nos permite entender que esas concepciones pueden ser variables. Cuando trabajamos con instituciones como familia, con el Estado, con las organizaciones religiosas, organizaciones sociales, tenemos que entender que todas estas instituciones sociales son instituciones que están marcando formas de entender el género. Cuando hablamos de la familia y seguimos pensando en la familia nuclear como la forma familiar validada, la verdad es que estamos en un problema. Y no estamos viendo lo que se nos está presentando en la sociedad. Cuando hablamos del Estado como el único y como el gran padre que va a resolver los problemas de las personas, la verdad es que también es un error. Ponemos a las personas en una condición de pasividad. O, al contrario, dejamos que el Estado decida sobre nuestras decisiones más cotidianas, las organizaciones religiosas, las organizaciones sociales. Pero todas estas instituciones y organizaciones tienen una forma de ver las relaciones entre hombres y mujeres, y hay que indagar. Y a su vez las instituciones muchas veces contribuyen a perpetuar estas formas de división sexual. Piensen en la religión, piensen en el Estado. Cuando el Estado concibe que los beneficios sociales los tiene que recibir la mujer, estamos diciendo que la mujer es una bisagra entre el Estado y la sociedad. las mujeres son las que median entre el Estado y la sociedad. Y eso es reproducir una idea sobre la mujer. Yo creo que hay muchas familias que se constituyen en un padre e hijo. Y por lo tanto hay que también empezar a transformar esos imaginarios. Para el trabajo social, la perspectiva de género otorga un marco ético, es decir, nos entrega un enfoque de derechos. El concepto de empoderamiento que vamos a ver después ligado al desarrollo humano nos implica reconocer que hay derechos y que en el caso de las mujeres tienen derechos. Éticamente hay que generar condiciones de equidad desde las prácticas más pequeñas que hagamos como profesionales hasta las más grandes. No es más valorable estar en un ministerio que estar en una empresa o en una institución del Estado, pero tenemos que pensarlo en términos de equidad, cómo nuestra práctica genera equidad y no discriminación. Y el enfoque de la no discriminación la entrega a la perspectiva de género. Otorga también un marco teórico. Todo lo que hemos visto ahora, que hemos reducido y simplificado, la verdad es que es un largo desarrollo teórico el que nos ha entregado la teoría de género o las teorías de género, para entender cómo estas representaciones son variables, para decir, sí, no es la única forma de entenderlo, y es algo que podemos visualizar diariamente, el concepto de división sexual del trabajo y cómo eso ha generado exclusión y marginación. Y en tercer lugar, la perspectiva de género es aplicable a todos, pero a todos los ámbitos de acción, individuales, grupales, comunitarios, pero también en distintos temas. En cuanto a pobreza, ahora vamos a ver la salud, la violencia, quiere decir, la violencia que es uno de los temas hoy día más sensibles a las relaciones de género, la educación, la sexualidad, la vivienda, el trabajo, hasta la vivienda tiene una perspectiva también de género, cómo se crean esos espacios. En Chile, por ejemplo, los espacios públicos, ¿qué es lo que hacen? Canchas de fútbol, para el uso del tiempo libre. O sea, el que planifica está pensando quién. Aquel que tiene tiempo libre para salir es un varón. O sea, se construyen canchas de fútbol. Entonces, bueno, las más jóvenes se incorporan a jugar fútbol, pero no es porque les guste, sino porque no les queda otra forma de ocupar adecuadamente el tiempo libre. La participación y el medio ambiente también tienen connotaciones desde la perspectiva de género. ¿Por qué el tema del desarrollo vinculado al género? ¿O por qué el desarrollo? La verdad es que la idea del progreso y del crecimiento y del desarrollo es una constante en las sociedades. Todas las sociedades de alguna forma piensan en términos de provocar mejores condiciones de vida. O quizás es más bien una preocupación de los analistas que han intentado poner a las sociedades en distinto grado de desarrollo, que han intentado poner a las sociedades en distinto grado de progreso, de cuánto crecimiento, etc. Y hoy día en tiempos de crisis la verdad que esto se hace mucho más complejo. Pero la preocupación del desarrollo comienza a institucionalizarse a partir de los años 60. Y de acuerdo a alguna bibliografía podemos ver algunos hitos, yo puse aquí tres, pero hay muchos más, para ver cómo es que el desarrollo empieza a ser un elemento de teorización de las ciencias sociales y por qué está tan ligado al trabajo social. La década del 50 se concebía el desarrollo y el crecimiento como sinónimo. En la medida que se creciera más económicamente, se iba a generar el desarrollo casi naturalmente. En los años 60 se considera que el desarrollo se tiene que concebir de manera más amplia, considerando a los seres humanos, al sentido social. Después, en los 70, se consideró que el desarrollo estaba vinculado más bien al empleo. Mientras más empleo se generaba, más desarrollo iba a tener la sociedad. En los años 80 se genera una gran crisis mundial que pone en cuestión el paradigma del crecimiento económico y, por lo tanto, del desarrollo como algo que venía dado con el crecimiento. Pero podemos decir que, en cuanto al desarrollo, habría que discutir dos elementos, o discutir uno que surge y que nos da pie para el segundo. Creer que el crecimiento y el desarrollo son lo mismo, utilizarlos como sinónimos. La verdad es que el crecimiento tiene que ver sobre todo con las condiciones materiales y el desarrollo va a tener que ver con lo social, con lo humano. Entonces, separando eso, es una discusión que se da y que tiene una larga data en las ciencias sociales, y quienes han estado sobre todo en políticas sociales se tendrán más claridad que yo para eso, pero entonces se cuestiona que ambos sean sinónimos y que no se considere un tercer elemento, que no es solo el crecimiento, el desarrollo, sino que también la redistribución de ese crecimiento económico. Es decir, no es cuánto se genere, sino cómo se reparte. Y esta cuestión se pone a discutir más o menos en los años 60, cuando se pone en crisis la concepción del crecimiento asociado al desarrollo. En segundo lugar, entonces, y a partir de esta crisis paradigmática del concepto de desarrollo, empieza a ampliarse la idea del desarrollo hacia lo humano. La pobreza ya no sería necesariamente medible en términos de los ingresos. Sabemos que es necesario medir la pobreza para ver el desarrollo de un país, pero seguir midiéndola en términos solo de los ingresos, la verdad es que es insuficiente. En mi país, por ejemplo, la gente tiene buenos ingresos, pero unos niveles de endeudamiento que ustedes ni se lo imaginan, que son el triple de sus ingresos. O sea, puede ganar bien, una persona puede ganar un sueldo, un ingreso más o menos, que uno diría, ah, pero con eso se vive bien. Sin embargo, el nivel de endeudamiento es altísimo. Entonces, seguir pensando el desarrollo y la medición de la pobreza solo en términos de ingresos nos genera un debate que hoy día es mucho más difícil de enfrentar. ¿Por qué se vincula el género y el desarrollo en este contexto de la idea del desarrollo? Sin duda a partir del desarrollo humano y del concepto de lo humano que tiene el desarrollo. En este sentido, en muchos países latinoamericanos se ha comprobado que el desarrollo no favorece igual a hombres y mujeres. Por ejemplo, cuando se incorpora la mujer al trabajo, a la población económicamente activa, la verdad es que no es lo mismo incorporar a una mujer al trabajo que a un varón al trabajo. En el caso de las mujeres, la responsabilidad de los niños sigue siendo de ellas. Y por lo tanto, tiene que parte de su ingreso destinarlo al cuidado de los niños. Y otras condiciones que vamos a ver más adelante que también hacen que sea desigual esa inserción. Las desigualdades entre los géneros han sido agravadas de acuerdo a distintos modelos de desarrollo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y se ha evidenciado la existencia de problemas a través de los cuales se dan discriminaciones por sexo y por género. El año pasado hice una estancia de investigación en Río Blanco, en Veracruz. Trabajamos con en un sindicato de trabajadores histórico, el sindicato de trabajadores de Río Blanco, que precisamente el año pasado rememoraba la matanza de trabajadores que fue paralela a la de Cananea, y encontramos archivos y documentos donde las mujeres a principios de 1915-16, cuando se incorporan a trabajar a la empresa textil, que era la empresa de Río Blanco, ya denunciaban acoso sexual. En 1910, una mujer hace un reclamo porque estaba siendo acosada por la persona que cuidaba el trabajo de, no me acuerdo qué especialidad tenía. Y entonces le decía que si no le hacía sus favores sexuales, entonces la echaba. Ese elemento, por ejemplo, es diferencial en el caso de la mujer. Y que es tan antiguo como uno, ni siquiera uno dice acoso sexual es algo moderno. La verdad es que no es así. Algunas estadísticas para ver por qué afecta el desarrollo de manera distinta a las mujeres. En el caso de la región Latinoamérica, es la región con mayor porcentaje de mujeres jefas de hogar. Es decir, hogares encabezados por una mujer. Y eso también implica que haya condiciones de desigualdad. La mayoría de las mujeres en Latinoamérica trabajan fuera de la casa. Sin embargo, se desempeñan en el sector servicio y sus condiciones laborales son mucho más precarias que las de los varones. El fenómeno migratorio es un elemento que afecta hoy día más a todas las sociedades, pero sobre todo a aquellas que despojan o que hacen que las personas salgan de su país. En el 2003, una investigación de la Organización Panamericana de la Salud muestra que entre el 45 y el 60% de los homicidios contra mujeres se realizan dentro de la casa, y la mayoría de estos homicidios son cometidos por el marido, por el conviviente, el famoso feminicidio que ha sido hoy día un tema de discusión. No es porque maten hoy día a las mujeres, la verdad es que, como vemos, en realidad se han matado desde siempre, pero antes quedaban en la página roja ahí del crimen pasional, pero ya cuando es masivo empieza a ser un fenómeno. Y entonces ahí nos preocupamos. Hasta antes en realidad era un crimen pasional. O sea, el hombre celoso la mató hoy día la verdad es que ni siquiera esa tesis es sostenible. Hay muchas más cosas que se juegan ahí en la violencia sexista. El 2007, el Centro Legal por los Derechos Reproductivos y Políticas Públicas de Nueva York demuestra que en Latinoamérica hay aproximadamente 4 millones de abortos al año, 800.000 requieren hospitalización por complicaciones, y en el Caribe el aborto representa el 30% de las muertes maternas. Eso también implica acciones que no han ido en beneficio o del concepto este de desarrollo. El género y el desarrollo, ¿por qué? Porque se han aplicado programas tendientes que no necesariamente tienen los efectos que se esperan, porque, como dice la Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana, la verdad es que el desarrollo se ha convertido en un atributo masculino. Parece ser que los hombres son los desarrollados y las mujeres todavía vivimos en condiciones mucho más precarias. ¿Cómo se ha relacionado el género y el desarrollo? A partir de distintos enfoques. En primer lugar, el enfoque de bienestar. En los años 50 hasta los 70, algunos se superponen, no es que haya problema en las fechas, que la verdad es que los enfoques de desarrollo han ido afectando, y aquí lo vamos a ver, de manera diferencial. Se concibe la idea del bienestar pensando en una familia nuclear donde las mujeres se preocupan de lo reproductivo. En pleno 50-70, cuando también a partir de los 60 hay un ingreso masivo de la mujer latinoamericana al trabajo remunerado. En los 70, el enfoque de la antipobreza, que decía que las condiciones específicas de las mujeres las afectaban más, por ejemplo, a las mujeres pobres. A partir de los 70 hasta ahora se empieza a hablar de la feminización de la pobreza, es decir, la pobreza empieza a concentrarse en hogares encabezados por mujeres. A este fenómeno se le denomina la feminización de la pobreza. En los años 70 y en los 80, la integración de las mujeres al desarrollo, la verdad es que va a ser más bien para reproducir el sistema de trabajo, porque no se dan las condiciones para que las mujeres se integren de manera equitativa a la población económicamente activa. El enfoque de la equidad de los años 75 y el 85, que si bien considero que las mujeres eran activas en el proceso de desarrollo, que había que generar condiciones de mayor igualdad, la verdad es que este enfoque de la equidad no consideró el tema de la redistribución. En el caso del año 75 hasta el 80, y después un poco devino como más en una... la gente se olvidó del concepto de empoderamiento y vuelve a tomar relevancia hoy en día la idea del empoderamiento. En los años 75 y en los 80 se empezó a pensar el desarrollo con una perspectiva de género, sobre todo en términos de ciudadanía. Recuerde que las mujeres tenemos no más de 60 años de ciudadanía. En los años de 1950, 53 fue cuando las mujeres votaron por primera vez. Estamos hablando de una ciudadanía bastante precaria. Dar poder a las mujeres, mayor autosuficiencia, y este enfoque del empoderamiento lo que tendría era a destruir estas estructuras de explotación, cosa que no se logró tan así. Entonces tenemos dos enfoques del desarrollo y del género. El enfoque denominado mujeres en el desarrollo, o enfoque de la equidad, y el enfoque del empoderamiento. En el caso del enfoque de la equidad, va a tener la idea de que mientras, como producto de la modernización de la sociedad, las mujeres han sido más bien desplazadas a labores tradicionales. El supuesto es que había que dotar a las mujeres de herramientas para su incorporación al trabajo, pero con herramientas jurídicas, con herramientas educativas que permitieran mejores condiciones de trabajo. Asigna mayor importancia a la independencia económica y la toma como el elemento fundamental. Mientras más independencia económica, mayores posibilidades tienen las mujeres de desarrollo, y la lógica es que los hombres tienen que perder algo para que las mujeres ganen, cosa que yo personalmente no comparto. No creo que sea una cosa de ganadas y perdidas, sino que de cómo podemos generar ganancias para hombres y mujeres. Evidentemente, si las mujeres ganan, los varones también van a ganar. No siento que la idea sea que los hombres pierdan para que las mujeres ganen, porque no es, porque le pone esta discusión en una lucha competitiva casi salvaje. Exacto. Entonces, el enfoque del empoderamiento va a venir a pensar que las mujeres se tenían que incorporar, pero desde la idea del empoderamiento. Un empoderamiento que viene desde adentro, que tiene que ver con las relaciones sociales, pero sobre todo con incorporar a las mujeres en proyectos de desarrollo. las más pobres de Latinoamérica, entonces van a tener acceso a créditos para instalar microempresas, etcétera. Y este enfoque del empoderamiento pensaba no solo en términos de recursos materiales, sino que también en términos de recursos no materiales. El empoderamiento, sobre todo, no tiene que ver con lo económico, sino que como las mujeres se apropian de su vida y deciden sobre ella. Ahí hay un resumen que va. Pero sin duda estos dos enfoques quedaron sobrepasados. Ni las mujeres en el desarrollo ni el género en el desarrollo van a poder dar respuesta a este vínculo. Entonces va a aparecer el concepto de desarrollo humano, muy ligado a las teorizaciones del economista indio Amartya Sen, que van a pensar que lo económico no es lo fundamental. Por el contrario, lo cultural es un elemento fundamental del desarrollo. Y si hablamos de desarrollo humano, hablamos de desarrollo económico, pero también de cultura. Y todos aquellos factores que pueden contribuir o no a que las personas desarrollen sus capacidades. Entonces hay aquí un vuelco, el paradigma del desarrollo humano ha obligado a repensar las bases a través de las cuales se sustentaba el concepto tradicional de desarrollo, pero también cómo se conceptualizaba, por ejemplo, la pobreza. Amartya Sen entonces va a decir: lo más importante son las capacidades de las personas. El ingreso no es el fin, el ingreso es un medio. Es un medio para desarrollar ciertas capacidades. Y ahí entonces nos tenemos que poner la cuestión o la pregunta. El desarrollo humano, por lo tanto, va a hacer énfasis en los bienes materiales, no va a hacer énfasis en los bienes materiales, sino que en las capacidades del individuo. Por ejemplo, dice, hay un y este concepto de desarrollo humano se va a institucionalizar a partir de el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se llama PNUD, después lo vamos a ver, y aquí está, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que va a empezar a medir el desarrollo humano en Latinoamérica y en los países. Y cada 2 años se elabora un informe donde se evalúa el desarrollo humano. ¿Pero qué evalúa el desarrollo humano? Estas 3 cosas. Las 3 oportunidades más importantes para que se dé el desarrollo humano, de acuerdo al PNUD, es tener una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida decente. Miren qué bonito. Tener un nivel de vida decente. Evidentemente no hay un solo nivel de vida decente. Es como vivir con lo suficiente. Y eso va a darle este carácter de variable que tiene que tener el desarrollo. El desarrollo no puede ser medido, o como se medía hace un año atrás, la pobreza, de acuerdo a si no tenía $100 para vivir al mes. O sea, es distinto tener 5 hijos que tener 1. Les aseguro que ese ingreso mínimo mensual en una familia numerosa que en una no numerosa es distinto. Por lo tanto, el concepto de desarrollo humano, institucionalizado a través de las Naciones Unidas, va a empezar a pensar en términos de capacidad. ¿Qué capacidades tienen las personas para poder llevar esta vida de ser? Pero también la libertad política, también la libertad económica, también las posibilidades de ser creativo, las posibilidades de tener una autoestima, las posibilidades de respetarse a sí mismo. Y hay 2 aspectos involucrados también en el desarrollo humano que tienen que ver con la formación de las capacidades humanas, pero también con lo que hace la gente con esas capacidades. La capacidad no es el fin, sino el medio. El ingreso no es el fin, sino el medio. A partir del año 95, entonces, el índice de desarrollo humano, y este ustedes lo pueden consultar en internet, cada 2 años hay un informe de evaluación del desarrollo humano, pero el año 95 recién empiezan a pensar que era necesario establecer indicadores de desarrollo humano diferencial. Y entonces el PNUD lo que hace es considerar que el desarrollo ha sido un proceso injusto, ha sido un proceso discriminatorio, y el sexo es una categoría que hay que evaluar. Porque muchas veces los países están en un nivel de desarrollo humano muy alto, sin embargo, vemos la condición en que viven hombres y mujeres y ese desarrollo se nos cae hasta los últimos lugares. Por lo tanto, empiezan a construir indicadores para evaluar el desarrollo humano o la potenciación de género. ¿Y a partir de qué? De este concepto de feminización de la pobreza que les había mencionado. Y elaboran entonces indicadores para evaluar el desarrollo y el género. ¿Cuál es el más importante? El empoderamiento. El empoderamiento entendido como lo sostiene cómo las personas van adquiriendo poder sobre sus vidas. Cómo es que las personas vamos asumiendo nuestras propias decisiones y cómo es que la sociedad nos da y nos brinda esas oportunidades para tomar las decisiones. Entonces se crea el informe del PNUD, crea el índice de desarrollo relativo al género, el IDG, que es lo que evalúa, lo mismo que evalúa el índice de desarrollo humano, pero diferencialmente para varones y mujeres. El índice de desarrollo humano entonces evalúa longevidad, educación, acceso a recursos, dignidad, libertad, etc. Pero el IDG lo evalúa en términos diferenciales. Y además incorpora otro índice, que es el índice de potenciación de género, el IPG. ¿Y qué es lo que evalúa? La participación de las mujeres en las decisiones políticas y en las decisiones económicas. Entonces se crean instrumentos para medir el desarrollo humano. El desarrollo humano, como ustedes ven, es un marco mucho más amplio que permite entender el desarrollo de manera más integral, pero además desde una perspectiva de género. Y ahí, por ejemplo, me encontré con la sorpresa de que aplicando el índice de desarrollo humano, el último, del 2006 al 2007, el IPG, es decir, el índice, el desarrollo humano diferencial por género, la verdad es que tiene, se evalúa por municipio, por región, y va a tener en el caso del Distrito Federal la delegación Benito Juárez como la más alta el índice de desarrollo humano de género y el índice de potenciación de género. Y fíjense que en el caso de acá, esto es una es un municipio, ¿verdad? Tiene el mayor índice de potenciación de género, pero no así de desarrollo humano desde la perspectiva de género. Entonces ahí hay algunos datos que le pueden servir. De hecho también hay una página donde se puede consultar y bajar el informe completo para ir viendo por región y para ir viendo cada municipio en relación a los otros. Entonces es bien interesante que aquí se ve esto, que es en términos de potenciación de género. La potenciación de género tiene que ver con el acceso a las decisiones políticas y decisiones económicas, no así en cuanto a longevidad, educación, etc. Entonces hay que ver también, es un indicador, hay que ver qué es lo que pasa ahí. ¿Qué características del contexto están permitiendo que se dé uno y no se dé el otro? O sea, que las mujeres estén empoderadas de sus decisiones, sin embargo no tengan tanta educación. Es paradójico. Hay que ir viendo ahí, porque son indicadores, por lo tanto son números. Entonces habría que después ver. Y para ir terminando, porque ya se me va acabando, evidentemente la perspectiva que más amplía las posibilidades de entender el desarrollo y el género es el paradigma del desarrollo humano, porque cambia, es un cambio de enfoque, porque permite incorporar las características de la diversidad social y cultural, porque permite entender la condición de género de manera diferente y porque permite entonces pensar en un bienestar no solo objetivo sino que también subjetivo. Las personas en el fondo van a ser más felices, no en cuanto más económico desarrollen, sino cuanto más decente sea su vida. Y por lo tanto el enfoque de desarrollo humano tiene en cuenta personas, grupos, etcétera, que permiten valorar de manera diferenciada a ellos. Eso es lo que yo había preparado, quedo abierta para preguntas, para comentarios, para retroalimentarme un poco la discusión. Gracias.